Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy hemos titulado nuestro programa La Ira de Dios y vamos a hablar acerca de la violencia. Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a los ciberoyentes, al profesor Rodrigo Huertas, al profesor Henry y a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Hoy en la sección de la Fuerza de las Ideas vamos a hablar acerca de la banalidad del mal, especialmente de las reflexiones que se han hecho desde la filosofía política de la desconexión moral, ¿no? Y de también precisamente de todas estas elementos que se involucran en un contexto de violencia. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, Luz Elena. Henry, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, un saludo, estimado Diego. Por supuesto, un saludo pues a nuestros compañeros, a Luz Elena y Giorgi, a Rodrigo Huertas y por supuesto a Nelson, que siempre nos acompaña detrás de los sonidos. Y un saludo también pues para todas las personas que están atentas a este programa, que nos escuchan tanto sincrónica como asincrónicamente. Hoy pues tenemos en Viaje al País de las Cosas Infinitas pues alguna reflexión de la poesía sobre la violencia.
Muchas gracias, Henry. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Hola, queridos amigos del CLE Cultural, bienvenidos a un nuevo programa. Un saludo muy especial para mis compañeros Luz Elena, Henry y Diego. También para Nelson en el control maestro. Hoy reflexionaremos sobre el arte y la violencia. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. El CLE Cultural es una iniciativa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Y recuerden que pueden solicitar sus asesorías en procesos de lectura y escritura a través del aplicativo de la universidad. Disfruten de nuestro programa.
Muchas gracias, Rodrigo. Y yo les voy a hablar acerca de cómo por medio del lenguaje se ha suavizado la violencia. Hablaremos de eufemismos, hablaremos de usos periodísticos. También hablaremos de datos históricos en donde, cambiándole el nombre a las cosas, pues las personas no se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y en algunas de estas guerras en donde Estados Unidos fue protagonista.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a CLE Cultural, estamos escuchando Fortuna del Carmina Burana, muy apropiado para este programa, y vamos a darle paso a Luz Elena, maestra.
Gracias, Diego. Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar acerca de una definición de maldad o incluso una definición de violencia, y aquí voy a hacer referencia a una, o voy a citar a, en el caso de uno de los experimentos que realizó Philip Zimbardo, el experimento que hizo a propósito de la cárcel, en la cárcel de Stanford, tratando de comprender por qué personas comunes y corrientes cometían actos de maldad. Y la definición con la cual él comienza su reflexión tiene que ver con una situación en la cual una persona humilla, deshumaniza a otra persona deliberadamente. Entonces, un acto de maldad, un acto de violencia se da precisamente cuando alguien decide quitar y respetar la dignidad de otro ser humano, atentar contra toda su humanidad de una forma deliberada, ¿no? Entonces, esta definición la hace precisamente porque Philip Zimbardo, siguiendo también los experimentos de Stanley Milgram a finales de los años 60, que buscaba precisamente dar una razón de la forma en cómo ocurrió precisamente el genocidio judío. Entonces, Stanley Milgram tratando de tratando de explicar o comprender qué fue lo que sucedió, por qué de repente ciertas personas deliberadamente comenzaron a deshumanizar a los judíos. Y entonces el experimento de Milgram se da precisamente o tiene una intención específica, y es la forma en cómo las personas empezaron a obedecer ciegamente a la autoridad. Entonces, un poco lo que aparece en el experimento, se mencionó el primer experimento, que es el de Stanley Milgram, y luego el experimento que hace Philip Zimbardo, que es en la cárcel de Stanford y que documenta en su libro El efecto Lucifer. Ahí lo que se dan cuenta estos dos psicólogos sociales es que hay un rol importante de las fuerzas situacionales en la consecución de un acto de violencia o de maldad. Entonces, de repente, personas comunes y corrientes, pensemos dentro de estas fuerzas situacionales, una obediencia ciega a la autoridad desencadena un acto de mal. Sin embargo, y aquí ya cierro y hablo, y en la siguiente sección continúo con la explicación, en el capítulo 2 de ese efecto Lucifer, precisamente Philip Zimbardo habla de la imaginación hostil. Es decir, que en contextos de violencia algo que sucede es la construcción del enemigo, es decir, de la visión estereotipada de un grupo de persona, de un grupo de personas, en donde se les quita su carácter de humanidad. O sea, primero se debe construir el enemigo para que de repente ciertas personas de hecho tengan una desconexión moral y atenten contra las otras personas. Un ejemplo de esto sucede cuando se animaliza, se cosifica a una persona. Entonces, a eso llama Philip Zimbardo una imaginación hostil.
Muchas gracias, Luz Elena. Henry.
Me parece muy interesante ese juego o ese concepto de imaginación hostil, ¿no? Claro, por supuesto, todos de alguna manera, a veces cuando tenemos esos supuestos enemigos, pues parte de un hecho, de una caracterización pues de esa persona, ¿no? Algo que de alguna manera nos incomoda y que empezamos a construirlo, a darle una arquitectura pues de maldad, ¿no? Y pues que luego, por supuesto, pues sucede a lo largo de los años, ¿no? Bueno, en mi caso, pues los poetas también siempre han tratado de traducir el mundo, tratar de entender esa realidad, tratar de entender esas violencias, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Pensando en el siglo XX, ya que Luz Elena nos hablaba del Holocausto judío, pues el siglo XX que pues es profundamente fracturado por todos esos conflictos, y uno podría hacer una historiografía de los conflictos bélicos del siglo XX a partir de la poesía, ¿no? Pensemos en los poetas rusos y la revolución bolchevique, por ejemplo, ¿no? Víctimas como Mandelstam o el propio Mayakovsky, que era el poeta del régimen. Pensemos en la Primera Guerra Mundial y todo lo que aconteció con los poetas expresionistas alemanes. Georg Trall, que escribió un poema sobre la violencia, que es Grodet, que es sobre la batalla de Grodet, porque no logró resistir pues estar en plena batalla como médico farmacéutico, y escribe ese poema que es terrible y termina suicidándose el 3 de noviembre de 1914 a raíz de esa fractura de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uno podría hablar de Federico García Lorca y Miguel Hernández, ¿no? Víctimas de la Guerra Civil Española. Uno podría hablar de René Char y la resistencia francesa en medio de la Segunda Guerra Mundial, o Robert Desnos, el gran poeta judío que termina muriendo en Auschwitz, ¿no? O más de para acá, Pensemos en un libro extraordinario que escribe Giuseppe Comunyacca, premio Pulitzer de poesía, sobre la guerra de Vietnam, Dai Can Dao, la locura en la cabeza. El título está en vietnamita, ¿no? Entonces, claro, uno puede hacer como toda esa historiografía. Y pues para cerrar, leo un poema de Héctor Monsalve, un poeta chileno que aún está vivo, nacido en 1970, pero que está en el marco de la dictadura chilena, ¿no? Y sencillamente se titula ¿Para qué sirve la poesía? Lo comprendí de pronto en Barcelona, y sé ahora que mi poesía llegó tarde. Ya no servirá en Chile, no devolverá la inocencia, no encontrará a los desaparecidos. Un solo verso pudo haber evitado la masacre. Un solo verso cambia la estructura de la vida. Guzmán tiene un poema tuyo en el bolsillo. Contreras tiene un poema tuyo en el bolsillo. Pinochet tiene un poema tuyo en el bolsillo. Hasta el que te torturó se sabe de memoria un verso tuyo.
Bueno, es fuerte. Digamos, ahí el poeta siempre es como la víctima silenciosa de la guerra. Y vamos a escuchar ahora, para ampliar un poco el tema desde la cuestión teórica, la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Hola, queridos amigos del CLE Cultural. Como lo anunciamos, hablaremos de violencia y de arte. Y comencemos por la palabra violencia, que proviene del latín violentia, que se deriva del adjetivo violens, que significa el que actúa con fuerza o el que es impetuoso. A su vez, violens se compone de vis, que significa fuerza o poder, y el sufijo olentus, que indica el que tiene la calidad o cualidad de, o también abundante en. Así las cosas, la palabra violencia se refería en un principio a la cualidad de actuar con fuerza o con ímpetu. Con el tiempo su significado se amplió para incluir el uso de la fuerza excesiva, la agresión física y otras formas de abuso. La violencia ha existido en la historia de la humanidad, claro, por lo que no es fácil determinar cuál fue la primera manifestación de violencia en el mundo. Los seres humanos han utilizado la violencia para resolver sus conflictos, para obtener recursos, para defenderse, para buscar su comida, para conquistar territorios desde los primeros tiempos de la civilización. Los primeros registros escritos de la historia de la humanidad, y me refiero específicamente a las tablillas cuneiformes de Mesopotamia o a los jeroglíficos tallados en roca en Egipto, incluyen descripciones de conquistas, guerras, batallas, lo que nos hace pensar que la violencia era parte integral de la vida humana desde el principio de la civilización. Pero, ¿qué hemos hecho por cambiar esa visión del mundo? Continuemos con nuestro programa.
Bueno, pregunta un poco retórica, imposible de contestar. ¿Qué hemos hecho, Henry, para cambiar esa visión del mundo?
Bueno, es profundamente triste, pues porque bueno, hay un montón de iniciativas que se realizan pues para tratar de mitigar o de prevenir esos conflictos bélicos, sin embargo son innecesarios, ¿no? Y lo vemos, llevamos un año ya larguito de una guerra ya en Ucrania y todo sigue allí campante, ¿no?
No, y en realidad pues esa guerra empezó hace 8 años, en 2014. ¿Qué respuesta le da el profesor Rodrigo, Luz Elena?
Bueno, y aquí involucro mi segunda intervención.
No, todavía no.
Pero sí.
La respuesta es una respuesta.
No, yo creo que no hemos, realmente los esfuerzos son inútiles quizás, pero hay algo que uno sí podría, desde donde uno podría generar una conciencia, Y es entender que los seres humanos no nacemos con el mal adentro. Quiero incluso mencionarla acá en la mesa de trabajo. De hecho, porque en el capítulo en el fin en Simbardo un poco señala que hay una visión medieval a la hora de entender el mal o la violencia, y es pensar que aquellas que lo cometen tienen el diablo adentro.
Por eso es la ira de
poco,
Dios.
¿Sí? Pero precisamente estos experimentos que mencioné como al inicio de mi intervención dan cuenta que no es que esencialmente las personas seamos malas por naturaleza o esencialmente, sino que hay unas fuerzas allí que se confabulan y que hacen que de repente personas comunes y corrientes cometan un daño.
Bueno, y parte de esa confabulación y demás entran en el tema que les voy a tratar, y es el uso de eufemismos en la guerra y sobre todo en este holocausto que hemos venido tratando.
¿Y holocausto no sería ya un eufemismo?
¿Ya? Sí, porque holocausto es más bonito que masacre, ¿no?
No, pues es un sacrificio a los dioses, sí, o sea, simbólicamente tiene otro sentido. Por eso, cuando se hace referencia al contexto de la Segunda Guerra Mundial, se habla de genocidio judío y
sí,
no se habla.
Porque acabaron
de
con una raza casi. Bueno, en los campos de concentración judíos habían los siguientes letreros. Dice: el primero es "El trabajo libera". Este estaba grande, puesto en toda la entrada de Auschwitz. Pues claramente la gente que entraba ahí, que pensaba que iba a pasar algo bueno. Cuando decían "trato especial", ¿a qué cree que se referían los nazis con ese trato especial?
Bueno, no sé, o sea, digamos, me imagino que, bueno, había una especie allí de engaños hasta cuando llegaban a la realidad. El trato especial, pues, realmente era un trato xenofóbico, ¿no?
¿A qué cree que se refería, maestro, con trato especial?
Claro, si lo vemos como un eufemismo, pues es como un trato VIP. Algo bueno, así, pero...
O sea, cuando a usted le decían "le vamos a dar trato especial", lo asesinaban apenas llegaba al campo. Ajá. Segundo, desinfección.
Bueno, la desinfección me imagino que eran las famosas cámaras de gas, ¿no? Metían a los...
Desinfección significa muerte mediante gas. Regadera, pues es cámara de gas. Noche y neblina, este es un poco, está poético, bonito, ¿no?
Así llama una parte de Primo Levi, creo que hay un texto de Primo Levi que se titula así.
Noche y neblina es código para referirse a prisioneros que serían aniquilados sin dejar rastro. Entonces, cuando decían "noche y neblina", eso iba a pasar. Experimentos, pues claramente era el experimento médico que por lo general lo hacía el doctor Mengele. Precisión era establecer cuántos, cómo, dónde y cuándo serían asesinados. Mejoramiento, así llamaban al gaseo. Y por último, pues así se acerca mucho el que decía liquidación, que era claramente un asesinato. Todo esto pues también viene con esto de la solución final a la cuestión judía. Claramente estaban hablando con eufemismos, y pues eso también nos llevó a que ya casi al final de la guerra fue que las tropas de los aliados o el mundo se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y con esto vamos a la siguiente sección de nuestro programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Celede Cultural y continuamos con Luz Elena.
Bueno, continúo con las reflexiones hechas por los psicólogos sociales aquí, y que ahorita vamos a conectar con la banalidad del mal de Hannah Arendt. Como les estaba comentando un poco, estos experimentos lo que manifiestan es que existen unas fuerzas situacionales, ¿no? O unos elementos del contexto que hacen que las personas transformen su carácter y que de repente cometan un daño o que justifiquen un daño. Entonces, como en el primer capítulo del efecto Lucifer muestra, la maldad no es esencial en los seres humanos, sino es algo que de repente... Y hay algo, es muy interesante cuando comienza el texto, porque le dice al lector, usted no se crea de los buenos, ¿sí? Porque es muy fácil uno decir, usted es de los buenos, yo soy de los buenos, o sea, yo no haría eso que sucedió.
Somos la gente de bien.
Exacto, yo soy de los buenos, los otros son los malos, ¿no? Uh-huh. Digamos, y ahí le advierte el autor del texto y dice, no, pero precisamente tenemos es que alarmarnos un poco porque... nosotros podemos caer fácilmente en esta transformación del carácter. En primer lugar, habla de la imaginación hostil, como una persona puede deshumanizar a otra a partir de la animalización, la cosificación. De hecho, los grupos al margen de la ley aquí en Colombia, pues hablan de su objetivo enemigo, no como un ser humano, sino como un animal, una cucaracha, ¿no? Personas que no, es decir, como toda esta transformación de ver al otro como una cosa o un animal, ¿no? A través de esa imaginación hostil. Pero también habla de la estructura de los sistemas jerárquicos de poder, en donde efectivamente la responsabilidad recae de quienes toman las decisiones, es decir, de las reglas, de las reglas que establecen, de las estructuras institucionales, de la difusión de la responsabilidad, es decir, que una persona no hace solo una cosa, sino que se va difundiendo a otros y demás elementos. Estos aspectos también, digamos, para que se entienda un poco mejor, es lo que también señala Alan Bandura, que también habla de desconexión moral y de precisamente de esa transformación del carácter en unos modos o métodos de desconexión. Entonces, ¿cómo de repente una persona, lo que manifestaba el experimento de Milgram y el de Stanford, es cómo personas comunes y corrientes podían llegar a desplazar sus juicios morales y hacer una... transformar su carácter por una obediencia ciega a unos principios autoritarios? Uh-huh. Entonces, esa desconexión moral se da en primer por ese etiquetado eufemístico que usted, Diego, ha expuesto muy bien, es decir, como que se trastoca desde un punto de vista retórico el lenguaje. Incluso acá en Colombia en algún momento un presidente dijo, aquí no hay masacres sino homicidios colectivos, y ahí se transforma y la cosa pues pareciera. Hay otro elemento, además de esa transformación eufemística, la comparación ventajosa. Entonces muchos desde la autoridad, por ejemplo, se puede decir, pero es que otros países han hecho, otros gobiernos de turno han hecho cosas peores de lo que hemos hecho nosotros. Uh-huh. Incluso Carlos Castaño acá en algún momento también lo señaló, pues nosotros no estamos haciendo, lo que hacemos nosotros no es nada frente a lo que ha hecho las FARC a lo largo pues del país. Es como que no se nos hace fácil decir lo que... Si nos robamos aquí un poquito, porque no lo hago, si hay otro que lo hace aún en grande. Uh-huh. Desplazar la autoridad el desplazamiento y la difusión de la responsabilidad. Y era lo que me refería ahorita, desplazar la realidad, la de responsabilidad, pues muchos de las personas que participaban en estos experimentos, bueno, ahorita puedo hablar un poquito de ellos, pero incluso en estos contextos autoritarios de la Segunda Guerra Mundial, pues como Eichmann, él fácilmente decía, pues yo no fui, eso me excuso ante la ley, si finalmente son otras autoridades quienes me dicen que yo hiciera esto, que finalmente no era mi voluntad, sino la voluntad del régimen.
Yo soy un soldado.
Exacto. Y la difusión de la responsabilidad, es decir, no hago todo yo, sino que se le va encargando a cada quien unas acciones distintas. Desatención de las consecuencias, es decir, que las consecuencias, no, los riesgos que se tiene sobre una acción, como que tranquilos que es por un mayor bienestar, por la seguridad nacional, por... O sea, siempre hay un bien mayor por el cual se hace. Esto es un mal menor, no se preocupen. Y atribución de la culpa a la víctima, que eso también en contextos de violencia es muy común. Es decir, una persona que ha sido dañada, el responsable no es quien la maltrata, por ejemplo, en los casos de feminicidio o demás, sino los culpables son las personas víctimas. Pues,
hizo algo para lo cual se merecía.
Sí, acá
eso.
También un presidente dijo, no estarían recogiendo café, ¿no? A las personas que...
Esos muchachos.
Que sí, esos muchachos no estarían recogiendo café.
No, propiamente no estaban recogiendo café.
Bueno. Y finalmente la deshumanización.
Muchas gracias, Luz Elena. Henry.
Sí, no, pues digamos que es terrible, pues esas tipificaciones, ¿no? A veces también se va hacia el otro lado, ¿no? Yo pienso mucho en Fernando Vallejo, ¿no? Fernando Vallejo, pues escribe una novela, pues clásica ya de la violencia en Colombia, que es La Virgen de los Sicarios. Donde pues yo siento que entra la crisis del hombre moderno a la literatura colombiana, ¿no? Porque es una novela fascista y es una novela de cierta manera también pesimista, ¿no? Entonces ahí viene como contradiciendo, bueno, no contradiciendo, sino dando otro punto de vista, o poco, obviamente más literario y totalitario también. El colombiano nace malo y la sociedad lo empeora, ¿no? Sí. En Fernando Vallejo, ¿no? Y decía... bueno, pues que es una novela terrible, y pues si Fernando Vallejo dice lo peor que yo puedo ver, la peor imagen es una mujer embarazada en las comunas de Medellín, pues porque es un sicario en potencia, ¿no? Entonces, bueno, hay una mentalidad profundamente química, pesimista, de derrotismo, ¿no? O sea, nos ganó la violencia. Y bueno, pues uno lee a Fernando Vallejo y uno termina como con esa contagiado, ¿no? De ello. Y bueno, y con los hechos que suceden como en la realidad, ¿no? Pues cuando los colombianos pues votan en un plebiscito a favor de la guerra, ¿no? En contra de la paz. Y pues decía Humberto de la Calle, ¿no? Pues cuando se estaba, cuando pues Noruega era uno de los países que estaban garante de eso, y los noruegos decían, y es que los colombianos son raros, ¿no? O sea, no es una sociedad normal, ¿no? O sea, eso que voten en contra de un proceso de paz, eso es completamente ilógico, ¿no? Y claro, y pues es que si acá matan a un candidato presidencial en el 48 y se desató el Bogotazo y se fueron y se mataron unos con otros, o sea, una manera totalmente ilógica, irracional, ¿no? Y entonces es como si estuviéramos acostumbrados a la violencia, como si un momento de paz, como que no estamos de alguna manera bien, ¿no? Como que es un sigma, es una manera de estar en el mundo, ¿no? Bueno, no sé.
No, pero yo creo que ahí aplica un poco como, yo creo que los gobiernos de turno han hecho su labor precisamente también para reforzar esas formas de violencia, porque a partir de esos, de pronto, de estos elementos de desconexión moral que señalo. En ese sentido, muchas veces, de hecho, insistir en fortalecer, por ejemplo, la fuerza pública en general, es tener claro que hay un enemigo interno que hay que eliminar. Y no, quizás de pronto en tiempos pasados, a propósito de los distintos grupos al margen de la ley, no podían ser considerados como sujetos políticos, sino como enemigos, que a personas que hay que eliminar. Entonces, si de entrada se piensa de ese modo, pues es muy difícil que quizás la ciudadanía, y más, muy interesante, digamos, en el contexto de violencia en los años 40 y 50, pues se tenía muy claro quién era el enemigo, ¿no? Y desde los gobiernos de turno, pues...
Se atacaban.
Y lo peor del caso acá es que se empezaron a formar grupos ahí sí de autodefensa, ¿no? Sí, de alguna forma que justificaba eso que quizás los gobiernos de turno promovían. Entonces un poco hay una legitimidad institucional que yo creo que en parte es, si bien hay distintas causas de la violencia, y lo quería conectar con lo que usted, que hace que de repente la ciudadanía tenga una experiencia de desconexión moral y tenga claro a quién hay que eliminar, y eso pareciera que no se puede sacar de los corazones.
Sí, digamos también, o sea, revolviendo un poco a lo que dice Henry, conectándolo con lo que dice Luz Elena, Fernando Vallejo tiene una faceta de cineasta, pero sus películas eran tan violentas que nunca, o sea, no le permitían, y él decía, yo estoy mostrando la verdadera violencia en donde el enemigo era el campesino, ¿ya? Y mostraban en cierta medida cómo, pues hay una escena, esas veces las muestran, mutilación con machete, cosas así muy, muy gráficas. Pero él decía eso, no es que el enemigo está ahí y el colombiano es malo. Y en la otra novela, que también es referente de él, El Desbarrancadero, uh-huh, ahí él muestra la maldad del colombiano en varios estereotipos. Y recuerdo mucho el que llamaba el Cristo Loco, en que se la pasaba rezando por un lado y mandando a matar por el otro, ¿ya? Entonces ahí estaban todas esas cuestiones. Y vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Hemos dedicado esta misión a hablar de la violencia y del arte. Por eso quiero hablar del cine, pero un tipo de cine especial, el cine gore. Un subgénero del cine de terror, aunque algunos la desmarcan de allí, que se caracteriza por presentar una gran cantidad de violencia gráfica. Escenas explícitas de sangre, mutilación, decapitaciones, destripamientos, violencia extrema. El término gore se deriva del inglés antiguo, de una palabra gar que significa sangre. Incluso hoy en el diccionario ustedes pueden encontrar gore como cornada. Este género de cine se popularizó en la década de los 60 y no ha dejado de perder fuerza en algunos sectores. Hay grandes películas como la de 1974, El hombre de la sierra eléctrica, o la de 1978, Dawn of the Dead, y la de 1992, Brain Dead. Pero hay cintas que no son de terror, pero sí muy célebres por ser violentas en exceso. Quizá ustedes recuerden a la película Irreversible, una cinta escrita y dirigida por Gaspar Noé y protagonizada por Mónica Bellucci, Vincent Cassel y Albert Dupontel, que se estrenó en 2002 y que habla de una violación con escenas muy explícitas, una venganza y otras escenas que se exponen de forma inversa. También otras dos grandes películas, Kill Bill Volumen 1 de 2003, una cinta de artes marciales dirigida por Quentin Tarantino que presenta una gran cantidad de violencia gráfica. Ustedes tal vez recordarán esos cortes que hacía con una katana Uma Thurman. Y bueno, La naranja mecánica de 1971 dirigida por Stanley Kubrick, que es muy reconocida por esa interpretación gráfica de la violencia. Continuemos con nuestro programa.
Sí, retomando un poco eso que dice Rodrigo, nos damos cuenta que en cierta medida este tipo de cine y demás nos vuelve insensibles frente a la violencia, porque pues muestran una hiperviolencia y ya cuando uno ve la violencia real, pues no le parece que fuera tan fuerte. ¿Qué dice, maestra?
Pues no, yo creo, bueno, estaba pensando también como cuando las noticias son amarillistas, uh-huh, y más, pero el problema de ese tipo de información es que no nos presenta las causas. Uh-huh. Entonces, cuando no nos...
Violencia gratuita.
Sí, cuando no nos dan un contexto, las causas, uh-huh, los agentes, o comprender un poco de lo que está sucediendo, pues las personas pueden imaginar cualquier cosa, uh-huh, o pueden normalizarlo, pueden... simplemente no pasarlo o simplemente convertirlo en una información ¿cómo lo puedo decir? Morbosa, frente a lo que está, ay sí, pasó esto, pero creo que eso es que ese tipo de información lo que pues lo que permite es una confusión, una desinformación, sí, frente a eso, y una normalización, por supuesto.
Bueno, yo les voy a traer otro texto. Se llaman los 10 mandamientos de los Hutus. Claramente está, vamos a abordar este genocidio también que ocurrió en Ruanda. Y digamos, les voy a leer el primer mandamiento y lo vamos a analizar. Dice: Todo hombre Hutu debe saber que toda mujer Tutsi, donde quiera que esté, trabaja bajo el convenio de su etnia Tutsi. Por consecuencia, es un traidor todo hombre Hutu que se case con una mujer Tutsi, que haga de una mujer Tutsi su concubina, que haga de una mujer Tutsi su secretaria o su protegida. Henry.
No, terrible, terrible, pues todos estos, bueno, esos catálogo de la violencia, uh-huh. ¿no? Que, pues como decía Luz Elena ahorita, ¿no? Pues allá se está estereotipando, pues, al enemigo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos pasar de un bando al otro fácilmente, ¿no? Es tremendo esto y pues que de alguna manera, como también se decía, como lo decía ahorita Luz Elena, pues acá siempre hemos... Uh-huh. tendido a imaginar esos enemigos, ¿no? En un principio los enemigos eran entre liberales y conservadores, uh-huh. y después uh-huh. pasaron a ser las guerrillas campesinas, ¿no? Que finalmente terminaron pues las guerrillas y el conflicto armado pues más reciente colombiano, ¿no? Y bueno, y sigue y no sabemos qué enemigo será pues más adelante, ¿no? Uh-huh.
Pero maestro, el segundo para sí. que la profesora no lo analice. Todo hombre Hutu debe saber que nuestras hijas, mujeres Hutu, son más dignas y más conscientes en su rol de mujer, de esposa y madre de familia. ¿No son ellas bonitas, buenas secretarias y más honestas?
Bueno, acá también quiero mencionar algo para entender parte del genocidio que se dio en Ruanda y ese enfrentamiento entre Hutus, entre el pueblo de los Hutus y los Tutsis. Pues acá tiene un papel importante todo el sistema colonial uh-huh. que se implantó en Ruanda, uh-huh. especialmente esa idea de superioridad que el pueblo mismo no lo construye, uh-huh. sino precisamente toda la conquista, incluso europea en ese contexto, que precisamente desde ese poder colonial clasificaron desde un punto de vista racial a un pueblo, consideraron a un pueblo mejor que otro. O sea, esto fue un discurso porque estos pueblos nacieron hermanos, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿quién de repente por qué se mataron? Y aquí sí tiene, digamos, dentro de esta idea que tiene Philip Zimbardo, que incluso también menciona ese genocidio en su texto, habla del poder colonial y cómo el discurso de superioridad, es decir, cómo este discurso caló y clasificó a desde un punto de vista racial a un pueblo, el Tutsi como el pueblo super, y de hecho señalaba que los Tutsis eran más caucásicos, o sea, resultaban ser un poco más y los inferiores
eran los otros,
los Tutsis, los
eran más
los
afros.
No, los Tutsis eran más caucásicos frente a los Hutus y los Hutus de repente, pues claro, empezaron a generar una imaginación hostil nuevamente frente a los Tutsis. Pero esto no fue una imaginación creada por ellos, una imaginación impuesta, y fue justificando gran parte de los daños que se cometieron.
Henry.
De alguna manera también pues gran parte de esa división, de ese odio que hay en la sociedad colombiana, pues lo han hecho precisamente las élites políticas y secundados por los medios de comunicación, ¿no? Los que han satanizado pues un montón de personas, ¿no? Pero bueno, hablando pues también aterrizando en el contexto colombiano de la violencia y hablando también pues de la poesía, yo puedo decir que acá en Colombia las que han tratado, que se han puesto ese dispositivo a la espalda, pues son las mujeres, ¿no? Que creo que ya lo habíamos hablado en algún momento, ¿no? Desde Matilde Espinosa, que publica en el 54 un libro terrible pero bello que se llama Los ríos han crecido, donde pues habla de esa costumbre de tirar a los cadáveres pues a los ríos y que llega hasta nuestros días. Sí. Poetas como Emilia Yarza, que publica Voces al Mundo, donde habla pues también del conflicto, donde un poema muy famoso, pues no muy famoso, pues ojalá fuera muy famoso, pero pues por lo conocido por lo menos entre los lectores de poesía, que es A Cali llega la muerte, donde nos recuerda ese esas explosiones que ocurrieron en la década de los 50, pues con camiones del ejército. Uh-huh. Posteriormente a María Mercedes Carranza también, pues con el canto de las moscas. Y desde luego Mary Yolanda Sánchez, que es una de las poetas pues vivas más importantes que tiene Colombia. Y pues cierro esta intervención uh-huh. con un poema precisamente de Mary Yolanda, pues de pronto la podamos tener acá en el programa en algún momento. Ella uh-huh. nació en Guamo, Tolima, en 1956. El poema se titula Arroz. Regaste las semillas que crecían en los cráneos y viste las niñas que volvían para cambiar de ropa sus muñecas y acariciar casitas de algodón. Te fuiste con el susurro de las matas de plátano y no alcanzaste las faldas de la anciana que se volvió para terminar de amasar el pan. Sabrás que ahora nadie se quiere ir y que por pedazos retornan las sombras para acomodarse otra vez, pero no encuentran dónde poner los pies. Ahí está, ¿no? Las personas que intentan volver a su pueblo, a su municipio uh-huh. después de la masacre, ¿no? Las personas que huyen uh-huh. al monte y después y tratan uh-huh. tratan de acomodarse otra vez, pero no encuentran uh-huh. dónde poner uh-huh. los pies. Terrible ese poema.
Bueno, y voy a cerrar con otros dos mandamientos. Mujeres Hutu, estén alertas y hagan regresar a la razón a sus maridos, hermanos e hijos. Y el cuarto dice: todo hombre Hutu debe saber que todo hombre Tutsi es deshonesto en los negocios. Solo visualiza la supremacía de su etnia. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Áreas de las ciencias humanas como la psicología.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural y como Rodrigo está que se habla, vamos a ponerlo en su última intervención.
Ciencias humanas como la psicología y la sociología han emprendido múltiples estudios e investigaciones acerca de la violencia de los niños entre ellos. La violencia de los niños, que puede ser incluso un tema tabú, puede manifestarse de diferentes formas, como la agresión física, el acoso, la intimidación, la manipulación, el robo y el vandalismo. Estas manifestaciones en los niños pueden derivar de factores como la exposición a la violencia en el hogar o incluso en los medios de comunicación. Como padres de familia sabemos que ha significado mucho que nuestros hijos sigan a influenciadores, tiktokers o youtubers que les proponen una serie de retos sin sentido. Pero otros factores son la falta de habilidades sociales y emocionales, así como la presión de los grupos y la exposición a una cultura de la violencia. La violencia en y entre los niños puede ser tratada a través de intervenciones que fomenten el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, un mejor manejo de conflictos y, desde luego, la prevención de la violencia. Esto puede incluir la promoción de ambientes seguros, el amor que solo se puede dar en el hogar, la enseñanza de habilidades que ya mencioné. Termino con unas recomendaciones que hace UNICEF sobre cómo no hablarles a los niños, niñas y adolescentes. Dice UNICEF que dentro de un contexto afectivo, los niños, las niñas y los adolescentes confían y creen en todo lo que sus padres y cuidadores les dicen. Por lo tanto, si se usan palabras humillantes para educarlos o para ponerles límites, estos niños, niñas y adolescentes pensarán que estas palabras realmente los definen como personas. Contribuyamos a alejar a nuestra niñez y juventud de ambientes violentos.
No, pues uno entere.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Y les voy a leer este otro para abrir de nuevo nuestro conversatorio. Dice: Los hutus deben parar de tener piedad de los tupsis. Uh-huh. Luz Elena.
Bueno, pues acá como lo señalé, esto tiene una razón. Esto tiene una reproducción de un discurso de discriminación racial, étnico-racial, que se da a partir de este... De la colonización, y yo creo que ese también ha sido como un problema latinoamericano. Uh-huh. Cuando se lanza Francia Márquez a la vicepresidencia, ¿no? Pues hubo un TikTok que fue muy controversial por una señora que apareció, bueno, sí. Después de que ella fue elegida, ¿no? En donde las personas decían, no, pero ¿cómo vamos a obedecer a esta orangután? Y bueno, ¿no? Como
simio.
Un simio, siempre se le ha caracterizado de esa forma. Pero lo más paradójico son las respuestas que también recibe el mismo TikTok, porque la gente empieza a decir, o el Twitter, donde se reproducen desafortunadamente estos videos y estas expresiones, es, ay, pero esta señora... ¿Cómo se le ocurre criticar a Francia Márquez si ella es una mestiza? Sí, entonces acá lo que quiero señalar con esto es, de hecho, ¿no? Como que se reproduce también esa idea de que incluso de jóvenes, como los jóvenes pueden en Colombia ser neonazis y finalmente somos mestizos. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, aunque aquí hay dos discusiones, ¿no? La reproducción del neonazismo, bueno, y estas cuestiones, pero el hecho de que alguien reafirme que uno es mestizo. Ahí hay una idea implícita a propósito de este genocidio entre hutus y tupsis que prevalece. Y es sentirnos inferior, o sea, como que hay una inferioridad tanto en Latinoamérica como en los países que han sido colonizados, que el discurso colonial, bueno, también perdón la repetición, ha reproducido, y es precisamente el hecho de dejar claro la inferioridad del individuo latinoamericano, el individuo africano, etcétera. Es decir, usted finalmente... usted ni siquiera alcanza los ahí sí ningún tipo de acercamiento a lo que es un ciudadano o una persona europea, y ahí ya con eso finalizo. Entonces yo creo que aquí esa idea de inferioridad sí que nos ha generado, o creo que también es una premisa de que hace reproducir un tipo de violencia, ¿no? Incluso una violencia de clase, una violencia étnica, una violencia que de alguna manera no proviene, o que proviene precisamente de estos discursos coloniales que tienden claramente a dividir quiénes son superiores y quiénes son inferiores, ¿sí? Y dejar claro eso, ¿no? Y al hacer énfasis en ello, pues se construye el enemigo, se hace énfasis en la imaginación hostil y se hace un daño sin... Pues sí, Francia Márquez es... que desafortunadamente pues es un animal, ¿no? O sea, es esa imaginación hostil que se ha hecho ante, y que de repente es una persona inferior, ¿no? Y que incluso siguen aún, acá se habla de que porque se sigue hablando de discriminación, de todo esto, pero los medios de comunicación polunan con esa idea aún de inferioridad, que evidentemente justifica unos actos de violencia. Pues
sí, digamos en ese sentido aquí en Colombia, pues desde la colonia, tenemos una cuestión que era la purificación de sangre. Entonces, el criollo como tal es aquel que nació en las Indias Americanas, pero sus dos padres son españoles. No obstante, ese criollo era impuro para los españoles.
Claro. Pero se acercaba.
Se acercaba un poquito, sí. Pero ya como había nacido aquí, entonces la sangre había sido manchada por el territorio. Entonces, como podemos ver, de pronto, desde esa época, ya comenzaba a haber esa cuestión de medirse mediante la raza. Hay una raza más que la otra.
Hay
una sangre más pura que la otra. Hay una religión sobre la otra. Pues está el caso de estos judíos conversos al catolicismo, que los llamaban comecerdos.
Marranos.
Espinosa. ¿Ya? Porque tenían que purificar su sangre, porque si no eran seres inferiores, y eso también produce mucha violencia. Y aún hoy en día, a pesar pues de que nos hacemos llamar civilizados, y progresistas y demás, no, aún hoy en día se sigue marcando, y claramente, sobre todo acá en Colombia, con el pueblo afro, es muy marcada. Ya la gente tiene como en la memoria genética que el pueblo afro pues sirve para jugar fútbol, o para pelear, o para ser boxeador. Pero digamos que tenga alguna cuestión académica o algo más alto, no, Henry.
Me hizo acordar también de ese candidato a la presidencia que propuso hacer canchas de fútbol para Chocó. Uh-huh. Una cosa...
en lugar de hacer escuelas.
Escuelas, sí.
Canchas de fútbol. No, sí, bueno. Sí. No, yo pienso mucho es en, tal vez en la empatía, ¿no? Uh-huh. La empatía, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de colocarnos en el lugar del otro, ¿no? Se dice que... los psicólogos o los psiquiatras dicen que la falta de empatía puede ser, es una enfermedad, ¿no? Para los que los psicópatas, ¿no? Que son los asesinos en serie, que no tienen no tienen esa facultad de ser empáticos, por lo tanto no sienten ningún remordimiento cuando causan un dolor frente a otra persona. Es una enfermedad, ¿no? Que hasta el momento no tiene curas, según
la psicología.
Pero yo creo que es más terrible cuando tú dejas de sentir empatía precisamente por un pueblo, por una persona, ¿no? Pues que se supone pues que sientes empatía por unos, pero no empatías por otros, ¿no? Eso es mucho más terrible, ¿no? Más desastroso pues que esos psicópatas, que pues de alguna manera es una condición, no sé si podemos decirlo biológica, ¿no? Pero acá es una condición de social, o sea, una especie de, como tú lo decías, ¿no? Esa imaginación hostil que va creando y permite que ya dejes de sentir la empatía por esa otra persona.
Hay una transformación del carácter, pero claro, digamos que el alerta acá frente a estos casos que estamos analizando, y el genocidio judío, el genocidio en Ruanda, las situaciones de violencia en Colombia acá, tiene que ver con la necesidad que se tiene de reforzar el pensamiento crítico o estos sistemas, las reglas, los hábitos, las prácticas sociales, o sea, hacer un llamado de atención siempre a ese lenguaje eufemístico, a esa animalización que se genera para ciertas personas, esa difusión de la responsabilidad, como estos elementos que evidentemente nos desconectan moralmente, porque fácil podemos... como lo decía Zimbardo, lo que tú decías, y aquí el no sé si voy a alcanzar a mencionarlo, el caso de Eichmann, que fue un agente de las SS en el y que para Hannah Arendt fue el modelo paradigmático de la banalidad del mal, porque el señor era una buena persona, un buen esposo, no mató a ningún judío. Lo que hizo finalmente fue transportar a fuera de Alemania, pero hizo su trabajo eficiente. Y además se justificó ante el imperativo kantiano en los juicios de Nuremberg, cuando él dice, no, pues yo finalmente lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bajo la obediencia de la ley, y yo no estaba haciendo nada malo. De hecho, apliqué el imperativo categórico kantiano, ¿no? Donde yo actué por deber. Y ahí es donde precisamente Hannah Arendt dice, se alerta y dice, pero este señor no está loco, no es un psicópata, digamos, es una persona común y corriente, es un trabajador eficiente, y además parece que tiene principios morales. ¿Cómo así que este tipo de personas hace? ¿De dónde? Y ahí es cuando ella se da cuenta, bueno, cuando empieza a escuchar las declaraciones de Adolf Eichmann, se da cuenta que el man era...
el señor.
No, este señor era un trepador, más que... Y eso es, digamos, ahora lo que ella llama un poco la banalidad del mal, porque, y de hecho, pues, era un ser, ella lo menciona ahí en su texto sobre Eichmann, como un ser insignificante que quería trepar. O sea, que can ni que ocho cuartos, sino, perdón si digo esta, yo no sé si esta palabra ustedes la entienden, pero antes se le decía como una especie de chupamedias, lambéricas, perdón si puedo decir, eso era este señor. Un autómata que finalmente quería saciar su razonamiento, sí, quería mantener su rango, porque además incluso él, dentro de sus testimonios, él ayudó de hecho a algunos judíos por beneficios o réditos económicos o por beneficiar, ahí como que hizo una, no lo hizo en ese sentido. Él dice, acá la motivación del mal puede ser de lo más banal, y entonces uno dice, bueno, pues acá pues Hitler es aterrador, pero los que pueden llegar a aterrar más son aquellas personas trepadoras, ¿sí? que en todo lado, en todos los contextos institucionales hay, y que son los mueven los hilos para justificar.
Algo muy cercano que es lo que sucedió acá, pues, con los falsos positivos, sí. ¿No? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Esos militares, ¿no? Que supuestamente es... Pues no, supuestamente no, pues siguiendo órdenes, ¿no? Pero justificando sus actos, pues siguiendo órdenes, ¿no? Pues obviamente todos sabían que eso estaba mal y que estaban rompiendo la ley.
Claro, eran homicidios.
Sí, y que eran homicidios y que era una cosa terrible también.
Es que digamos, también hay otra cuestión, maestra, dentro de ese ejemplo que usted pone, ya acá. Por ejemplo, las familias de los narcotraficantes, para ellos eran buenas personas, ¿ya? Y el narcotraficante como tal, dentro de su psicología, como mataba a otros narcos, se sentía buena persona, porque en realidad no estaba matando seres inocentes, sino mataba gente que estaba dentro de su negocio. O sea, estaba cumpliendo en cierta medida con su trabajo. Ahorita sí, maestra.
Quería mencionar que Primo Levi, como bueno, él ha escrito distintos libros, textos acerca de su experiencia en los campos de concentración. Y él, en Los hundidos y los salvados, precisamente menciona que este tipo de carácter, el caso de Eichmann, como un ser trepador, él señala que son mucho más peligrosos que los monstruos o los psicópatas estas personas psicópatas que menciona Henry, ya que los hombres los hombres comunes que no tienen horizontes, que buscan pequeños éxitos y que no les dejan ver las consecuencias. O sea, en este caso son más peligrosos porque son hombres comunes y corrientes que solo buscan trepar, conseguir pequeños, ser estrategas, conseguir pequeños éxitos, que no les importan las consecuencias que eso pueda acarrear. Y eso sí que da miedo. Ahora, porque fácilmente uno no, voy a decir acá una verdad también, fácilmente Hitler uno no es, pero fácilmente uno sí puede ser esto. Sí. Sí. Y ahí es cuando... Por eso estos psicólogos sociales también alertan. El problema es que usted no se sienta de los buenos, porque de repente su merced es uno de ellos.
Y en el mundo burócrata sí que abundan de estos personajes, claramente, que por medio de la violencia y simplemente por hacerse notar, porque se sienten invisibilizados o tienen ciertos resentimientos porque no son reconocidos por lo que supuestamente son, se tornan violentos. Bueno, y ya con esto cerramos. Despedida, Henry, rápida, de un minutico.
Bueno, pues yo creo que ese es un tema que habrá que volverlo a tomar, porque es, o sea, es la historia del ser humano, ¿no? Desafortunadamente, pues es un dispositivo que ha marcado, pues, diferentes épocas, diferentes países, diferentes razas, y que sigue ocurriendo, y necesariamente tendremos que volver a hablar de la violencia.
Serena.
Bueno, les recomiendo a todos los ciberoyentes ver o conseguir o visualizar el experimento de Milgram, que hay varias versiones del experimento en YouTube, y el texto del incluso una película que se hizo sobre el efecto Lucifer, que se llama El Experimento.
Y yo les recomiendo mucho verse la película Hotel Ruanda para entender un poco más
del genocidio,
que no solamente fue el genocidio judío, han habido muchos. Esto fue CLE Cultural. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.